La inspiración de la Sagrada Escritura es un misterio que nos sobrepasa. Sin embargo, podemos acercarnos un poco al misterio a través de analogías humanas. ¿Cuáles son las analogías que podríamos tomar para acercarnos al misterio de la inspiración? ¿Verdad que hay la experiencia humana, la inspiración artística? Pero en el caso de la inspiración artística, todo viene del autor humano. El autor humano dice, ah, tengo una idea. Entonces, mejor toma otras analogías. Una primera analogía sería el trabajador que utiliza un instrumento. Por ejemplo, que utiliza un martillo. En este caso, se nota muy bien la diferencia de nivel entre el trabajador de un lado y el instrumento del otro lado. Y se comprende cómo el martillo hace todo lo que el artesano quiere que haga, y solo esto. Es perfectamente dócil en la mano del artesano. Sí, pero el problema aquí es que el martillo es un objeto inanimado. Los autores humanos de la Biblia no son inanimados, son personas. Y Dios no utiliza a las personas como objetos inanimados. Sería una falta de respeto. Y por eso es necesario también tomar una otra analogía. Una otra analogía sería, por ejemplo, la cooperación entre dos personas. Ah, mire, vamos a escribir un libro juntos. Tengo una idea, es esta. ¿Qué te parece? ¿Piensas que mi idea es buena? Ah, bueno, sí, pero me gustaría realizarla de otro modo. Y los amigos discuten y escriben el libro juntos. Pues se dice que la encíclica Lumen Fidei fue el fruto de una colaboración. Bueno, tal vez colaboración. Supongo que Benedicto y Francisco no la escribieron juntos, discutiendo entre sí mismos, sino que Benedicto escribió la primera versión y que Francisco después vino y cambió algunas cosas, supongo, y añadió otras. Pero es una experiencia que existe en la vida humana, escribir juntos un texto. Y en ese otro ejemplo se percibe muy bien que ambos autores son plenamente autores como personas. Pero el problema aquí es que no se ve más la diferencia de nivel. Dios no está al mismo nivel que el autor humano. No, Dios es trascendente. Y por eso, cada una de las analogías es inadecuada. El padre Philip decía, y creo que es un principio teológico muy importante, en teología hay que trabajar siempre con por lo menos dos analogías distintas. Y de verdad, es muy peligroso restringirse a una sola analogía. Porque todas las analogías humanas son limitadas. Entonces, nos permiten comprender un aspecto del misterio. Pero uno solo. Si yo me limito a la analogía del artesano con su martillo, entiendo la diferencia de nivel, ¿sí? Pero no veo más que cuál es el papel entonces del autor humano. Sería puramente pasivo, pero no. O sea, la concepción de los musulmanes, que no es la concepción católica. Si me limito a la otra analogía, la colaboración entre los autores, ahora yo veo que ambos tienen su papel, sí, pero yo pierdo de vista la diferencia de nivel. Entonces yo necesito ambas. Cada una tiene su importancia y sus limitaciones. Ahora, ¿cómo puede Dios dirigir perfectamente el trabajo del autor humano, respetándolo al mismo tiempo? Ah, bueno, ahí está el misterio de la inspiración, precisamente. Pero de nuevo, el decir que necesitamos siempre analogías distintas es muy importante. Tomemos un otro ejemplo. Si yo tratara de elaborar una eclesiología, o sea, teología de la Iglesia, con solo una analogía. La Iglesia es el pueblo de Dios. Es una analogía tomada de la política. La Iglesia es un pueblo. Sí, es un pueblo, pero no solo. Si yo me limito a la Iglesia como pueblo de Dios, no veo más la Iglesia como cuerpo orgánico. Llama la atención ver que cuando el Nuevo Testamento habla de la Iglesia, toma muchas analogías. Y no solo una, no solo dos, sino más. La Iglesia es un pueblo. La Iglesia es un cuerpo. La Iglesia es una esposa. La Iglesia es una viña. Y son analogías muy distintas. Y cada una dice algo del misterio de la Iglesia. Y una buena eclesiología necesita tomar en cuenta todas las analogías que están en la Biblia. De otro modo, sería una eclesiología desequilibrada. Bueno, ahora entonces pasemos al canon del Nuevo Testamento. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. ¿Qué significa canónico? Canónico viene de una expresión griega, canon. Canon, que originalmente era una caña, un instrumento de medida, una regla que sirve para medir. Por extensión, la regla vino a ser utilizada en el sentido, yo diría, metafórico, como regla de la fe, la regla de la fe. A partir del segundo siglo de la Iglesia, encontramos la expresión la regla de la, o la norma de la fe. Entonces, regla, norma. En el cuarto siglo, canon fue utilizado en un concilio regional, concilio de la Laodicea, para referirse a los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, los libros canónicos son los libros del que pertenecen al canon de las Escrituras, entonces a la norma de la fe. Y de manera más específica, un libro canónico es un libro, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento, que la Iglesia reconoce como inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces es palabra de Dios. De tal modo que hay coincidencia entre ser un libro canónico y ser un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es lo mismo. Leo de nuevo, segunda carta a San Timoteo, 3:16, ya, parte de 15. Desde niños conoce las sagradas letras. Espero que sea el caso para nosotros. Que lo escribe Pablo a Timoteo. Desde niño conoces las sagradas letras, o sea, desde niño conoces la Biblia. Ojalá fuera el caso para nosotros, para todos los cristianos. Ojalá fuera el caso. Miren que hay escuelas judaicas en las que los niños aprenden a leer en el texto hebraico del Antiguo Testamento. Hay escuelas musulmanas en las que los niños aprenden a leer el árabe en el texto del Corán. Todavía no conozco siquiera una sola escuela cristiana en la que los niños aprenden a leer en el texto de la Biblia. ¿Y por qué no? Desde niño conocí las sagradas letras. Y no sé por qué no se hace. Nadie parece pensar en esto. Desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Ahora, claro que aparece la pregunta, ¿y cómo sabemos cuáles son los libros inspirados por el Espíritu Santo? Lo que es también un problema para los protestantes, que los ponen y dicen, solo la Biblia. Sí, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe usted? Sabemos cuál es el canon por la Iglesia. O sea, es la Iglesia que nos presenta el canon de las Escrituras y que nos dice, estos libros son inspirados por el Espíritu Santo y son palabra de Dios. Los otros, no. Aunque algunos sean excelentes, no son palabra de Dios. Entonces, la Iglesia tiene un papel absolutamente crucial. Sin la Iglesia, no hay canon. Pero después surge otra pregunta. Bueno, es la Iglesia, perfecto. ¿Y cómo lo supo la Iglesia? ¿Acaso el Papa recibe inspiración directa del Espíritu Santo? Ah, este es el canon. Ahora veamos el modo como surgió el canon. Hay que reconocer que la Iglesia necesitó tiempo para discernir cuáles son los libros canónicos. No fue un proceso repentino, no. Fue un proceso lento de discernimiento. ¿Cómo aconteció? Aconteció en primer lugar por necesidad. O sea, apareció la necesidad de hacer un discernimiento entre los libros canónicos y otros que no eran canónicos. Por ejemplo, nos damos cuenta de que existieron falsas cartas de San Pablo. Vean segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo. Ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Entonces, ya en el tiempo de San Pablo, circulaban cartas que pretendían ser escritas por San Pablo, y no era el caso. Eso explica por qué Pablo firmaba con cuidado sus cartas. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:17. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma en todas mis cartas, así escribo. Entonces ustedes se dan cuenta que es realmente carta mía. Necesidad de un discernimiento del canon. Existencia de falsas cartas de San Pablo. Había entonces que discernir cuáles son las cartas auténticas y cuáles no eran auténticas. Otro problema, existencia de libros apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, y son números, tal vez si nos queda tiempo al fin del curso, hablaré un poco sobre los apócrifos.
¿Qué significa apócrifo?
Velados, sí, o escondidos.
¿Es malo leer un evangelio apócrifo?
Pecado mortal, no, pero sería perder su tiempo. Luego que pasó por un hermano de San Juan, es casi un pecado mortal. Evangelio de Tomás, de Santiago. El Evangelio de Santiago que narra la presentación de María en el templo.
El nombre de los papás de María.
Sí. Y había que decir, pero ¿son realmente evangelios o no? La iglesia tuvo que, porque había una multitud de libros que pretendían entrar en el canon. Y la iglesia tuvo que escoger, discernir. Este sí, esto otro no. Veremos cómo. Pero ahora estoy hablando de la necesidad. Tercera razón, la existencia de escritos gnósticos. Especialmente a partir del segundo siglo, en realidad sí sería mejor poner el Evangelio de Tomás entre los escritos gnósticos. Santiago no, pero Tomás sí. O sea, textos que tenían una doctrina bastante rara, que pretendían, por ejemplo, que, sí, bueno, Cristo enseñó a toda la multitud, pero miren que tuvo también una enseñanza muy particular y yo voy a revelarles este enseñamiento privilegiado que ustedes no van a encontrar en Juan, Mateo, Marcos, etc. No. O sea, la pretensión de revelar secretos que Cristo hubiera escondido.
Pero es
este
Evangelio de Tomás.
Sí.
Pero es el mismo Tomás de Santo Tomás.
¿No? Es el título. Ajá. O sea, este escrito pretende venir del apóstol San Tomás. En realidad no es el caso. Ajá. Cuarta razón, la herejía de Marción. Segundo siglo, que pretendía purificar el Nuevo Testamento. O sea, Marción no le gustaba el Antiguo Testamento, pensaba que el Antiguo Testamento revela un Dios de justicia, de cólera, un Dios castigador. No es lo mismo que el Nuevo Testamento que revela el Padre de Jesucristo, que un Dios bondadoso, misericordioso, todo esto. Entonces, mejor para los cristianos rechazar el Antiguo Testamento. Y no solo esto, sino que dentro del Nuevo Testamento hay que purificar el Nuevo Testamento, porque algunos libros fueron contaminados por el Antiguo Testamento. De tal modo, no sé cuántos libros conserva la versión, pero muy poco, muy poco. Así lo he escrito en mis notas. En el canon de Marción había 10 cartas de San Pablo y Lucas purificado. De una cierta manera es la tendencia contraria. La primera tendencia es, nosotros también somos libros inspirados por el Espíritu Santo, pedimos la entrada en el canon. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? La tendencia de Marción es opuesta. No, hay demasiadas cosas en el canon. Eso no puede venir el Espíritu Santo. Fuera. Etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia necesitó hacer un discernimiento. Este discernimiento necesitó tiempo. Y llama la atención ver que algunos libros lograron el estatuto canónico muy rápidamente. Otros, difícilmente, con más tiempo. Ya alrededor del año 200, 200 es más o menos un siglo después de Juan, de la muerte de Juan, más o menos. Juan, que fue probablemente el último apóstol que murió. Entonces, 200, más o menos un siglo después de la muerte de Juan. Ya alrededor de 200, vemos un grupo que, de una cierta manera, constituye el núcleo del Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, las 13 cartas, y la primera carta de San Juan, la primera carta de San Pedro. O sea, después de un siglo ya estos escritos gozaban, de hecho, los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las 13 cartas de San Pablo, la primera carta de San Pedro y de San Juan, las primeras cartas de San Pedro y de San Juan.
Padre, ¿estos textos son textos que las iglesias guardaban?
Sí, guardaban, copiaban, hacían circular. Como vemos, por ejemplo, en Colosenses 4, 16. Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, procurad que sea también leída en la iglesia de la Odisea. Y vosotros, leed la de la Odisea. Pero aquí aparece un enigma. ¿Y qué es la carta de San Pedro a la Odisea? Hay dos posibilidades. Puede ser una carta auténtica de San Pablo que fue perdida. Pues es razonable pensar que Pablo en su carrera apostólica escribió más de que 13 veces. Entonces puede ser una carta perdida. O otra posibilidad sería la carta que vino a ser llamada carta a Éfeso. Son hipótesis.
Padre, cuando usted dice de que la iglesia hizo el discernimiento, ¿se refiere a un sínodo de obispos?
Vamos a ver. ¿Cuál es la lista más antigua que tenemos de un canon? Una lista de escritos canónicos. Esta es una lista que fue descubierta en Italia, en Milano, en el siglo XVIII. Es el canon de Muratori. Muratori es el apellido del italiano que lo descubrió. Es la lista más antigua hasta hoy.
¿La pregunta es cuál es la lista más antigua de qué?
De una lista de libros considerados como canónicos. En general, se dice que el canon de Muratori es un documento escrito alrededor de 170. Entonces, bastante antiguo. En la lista del canon de Muratori encontramos cuatro grupos. Es una cosa interesante. En primer lugar, un grupo de libros aceptados sin discusión. Indiscutidos. O sea, aceptados sin discusión. Son los cuatro evangelios, los hechos, las 13 cartas de Pablo y la primera carta de San Juan. Segundo grupo, libros que necesitan un discernimiento positivo, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, Judas, Apocalipsis. Y un discernimiento negativo, el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro. ¿Qué significa esto? Significa que hay otros libros canónicos, pero que ya eran discutidos, segunda, tercera carta de Juan, etc. Pero hay que aceptarlos también, a pesar de la discusión. Pero hay otros libros, no, hay que discernir que no son canónicos. Tercer grupo, libros rechazados. Bueno, son libros gnósticos. Libro de Arsinoe, Valentín, Basílides. Son autores gnósticos. Rechazados. Luego. Y, bueno, hay que reconocer que un cuarto grupo que no aparece. Entonces, entre paréntesis, los libros ignorados por el canon de Muratori. Primera carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro, Santiago y Hebreos. O sea, estos libros que consideramos como canónicos no aparecen en el canon de Muratori. El interés del canon de Muratori consiste en ser un testimonio escrito muy antiguo del canon del Nuevo Testamento en proceso de elaboración. O sea, el canon de Muratori todavía no tiene el canon final tal como lo conocemos hoy. Pero se ve que el canon en la época estaba en proceso.
¿Para quién era Muratori?
Era un italiano que descubrió el documento en el siglo XVIII en una biblioteca en Italia.
¿Pero por qué hizo el canon? ¿Tenía algo cargo en la iglesia?
Bueno, no conozco las circunstancias de la descubierta. Tal vez en Google, en Wikipedia, en el Muratori. Entonces, el canon de Muratori, testigo del proceso de elaboración del canon del Nuevo Testamento. Se nota entonces que los cuatro evangelios fueron aceptados casi luego. Los hechos de los apóstoles, lo mismo. Las cartas de San Pablo, lo mismo. Otros, fue más difícil. Más difícil. Y trataremos la próxima vez de comprender y por qué fue más difícil para algunos. Hay razones históricas y doctrinales que lo explican. Pero lo más importante es comprender que es un proceso que necesitó tiempo. Fue un discernimiento progresivo. Con un proceso de decantación. Veremos entonces cuando llegamos al canon final. Y también habrá que reflexionar sobre los criterios y cuáles fueron los criterios de la canonicidad. Porque esto y no el otro. Claro que fue el Espíritu Santo que condujo la Iglesia, sí. Sin embargo, como siempre, hubo también criterios humanos utilizados por el Espíritu Santo.